Bienvenido, mi querido hermano. Vamos a hablar de la importancia de los hábitos y de 10 hábitos separados, algunos que son diarios, otros que son semanales, otros que son mensuales y uno que es anual. 10 hábitos que pueden cambiarte por completo la vida. Ojalá que cambien tu vida como cambiaron también la mía, mi hermano, para bien. Y te los quiero compartir y le quiero dar cierta profundidad a cada uno para que de cierta manera tú te puedas adueñar de toda esta información y desde hoy mismo empezar a generar pequeños cambios en tu día a día que de repente en el correr de un año o de varios meses vas a poder justamente encontrar una gran diferencia en tu sustancia, en tu ser, en el tipo de vida que estás viviendo, en la forma en la cual te estás relacionando con los demás y que te encuentres en una mejor versión de ti. Al final, ese es uno de los propósitos que tenemos con los hábitos y a mí me pone muy contento hablar de esto porque no a todo el mundo le gusta hablar de este tema, honestamente. Pero a mí sí me fascina y le he dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísima lectura a entender cómo funciona el tema de los hábitos y cuáles son los hábitos que si empezamos a construir desde ya pueden tener una relevancia significativa en el mediano y en el largo plazo. Esos son los que a mí más me interesan. Y ojalá que los puedas adoptar. Y si tenés más hábitos que pudiéramos adoptar, estaría bueno que los comentaras acá abajo, independientemente de los que yo te nombre. Obviamente que hay muchos más de los que yo voy a nombrar. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar con el tema de cómo funcionan los hábitos o qué es un hábito. Un hábito es aquello que podés llegar a hacer repetidamente y que entra dentro del universo de tu inconsciente. Es decir, que es algo que está tan instaurado en ti que medio que ya lo haces en automático o sin darte cuenta o de una forma muy natural, no forzada, llamémosle. Pero ¿qué es lo que pasa? Para formar un nuevo hábito, solemos tener que romper con un hábito viejo. No pueden coexistir dos hábitos que sean contradictorios. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a todas las mañanas perder el tiempo en la cama y mirar Netflix, tengo el hábito de perder el tiempo en la cama y mirar Netflix todos los días. Si yo quiero instalar el hábito de ir a entrenar, por ejemplo, todos los días en la mañana, más allá de generar el hábito de ir a entrenar, también tengo que romper con el hábito ya generado. Tengo que romper con el hábito de que ni bien me despierto, prendo la tele, por ejemplo, o prendo el PlayStation, o prendo la computadora, o agarro el teléfono para ver las estúpidas notificaciones de Instagram o quién sabe qué. ¿Okay? Entonces, muy probablemente todo tu día y toda tu agenda ya esté ocupada. Ya tengas algo que ya estés haciendo normalmente. Ah, es que yo siempre todas las mañanas hago esto, todas las tardes hago esto. Y es muy probable que eso haya que romperlo por completo, ¿ok? En función de que podamos instalar algo nuevo. Para poder instalar algo nuevo suele haber que desinstalar. Solemos tener que desinstalar algo viejo. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Es una decisión. Ok. Pero cuando queremos instalar algo nuevo y estamos dispuestos a desinstalar lo que sea que esté ocupando el espacio de lo que pretendemos instalar en este momento, existe algo que se llama rutas neuronales o mapas neuronales, que básicamente son lo que te permite generar determinados comportamientos. Es como una especie de cableado neuronal que tenemos en la cabeza y cuando vos instalás un nuevo programa, se instala una especie de nuevo cableado ahí. Imagínate que tú nunca leíste y vas a leer ahora por primera vez y tenés que instalar un cableado que te va a decir, ah, ok, lo primero que vas a hacer es buscar un escritorio o un lugar en donde puedas leer. Lo siguiente que vas a hacer es agarrar un libro. Lo tercero que vas a hacer es abrir el libro y revisarlo, no sé. Lo cuarto que vas a hacer es agarrar un plumón para subrayar. Como que eso son una serie de pequeñas decisiones y ahí vas a empezar a leer o te vas a poner música. A mí me gusta leer con un pianito de fondo. Te vas a poner una musiquita de fondo y vas a leer así. Ok, esto es instalar un nuevo mapa neuronal. Y este mapa neuronal, al principio, son... Imagínense que los mapas neuronales son como si fueran carreteras. Quiero que se imaginen que fueran pequeñas carreteras donde van pasando carros, autos, y esa es la información. ¿Okay? Es la información que pasa de una neurona a otra y brrr, en un montón de neuronas. Es una carretera y esta carretera es lo que hace que nosotros tengamos un determinado comportamiento. Cuando nosotros recién instalamos un nuevo comportamiento en nuestra cabeza, esa carretera es muy finita lo que significa, tiene un carril solo y es doble vía, entonces los autos tienen que andar medio a lo pendejo echándose por un costado para dejar pasar a uno y ahí viene el otro. La información va muy lento entre esta primera, este primer mapa neuronal o red neuronal. Y sin embargo, tenés otra que está construida durante muchos años, que como la repetiste mucho tiempo, en lugar de ser una calle de un solo carril, es una autopista de 45 carriles donde van autos hasta de alta velocidad y todo el pedo, que es el hábito que vos ya tenés generado. En el ejemplo que estuvimos diciendo, es el hábito, por ejemplo, de levantarte y ponerte a jugar al PlayStation, o mirar Netflix, o hacer algo que te va a perder el tiempo por completo, o quedarte dormido de más. Ahí, ¿ok? Quedarte paspando moscas, mirando historias de Instagram de la chica que nunca te va a dar pelota. ¿Cuántos de ustedes están ahí con el hábito de que todas las mañanas se levantan y lo primero que hacen es agarrar su puto teléfono para ver todas las historias de Instagram de la chica que jamás en tu vida te va a dar pelota? ¿Eh? ¿Cuántos? Los conozco. ¿Ok? Porque yo era eso. Entonces, mis hermanos, resulta que para instalar un nuevo mapa neuronal, la primera vez que lo vamos a instalar va a ser bien difícil, va a ser tardado, va a ser dificultoso, va a ser complejo. Puede que se corte en algún momento, puede que, la verga, es que lo estoy haciendo y me distraje. Imagínate que estoy intentando leer algo y me distraje y agarré el teléfono de vuelta. Y cuando quise acordar pasaron 25 minutos y estuve en el puto teléfono haciendo quién sabe qué. ¿Ok? Entonces, requerimos tener cierta paciencia a la hora de generar nuevos hábitos, entender que podemos llegar a fracasar, entre comillas. Eso dolió, dice por acá. les dolió lo que les dije de levantarse y ponerse a mirar las historias de Instagram de la chica que jamás en tu perra vida te va a dar pelota. Sucede, hermano, sucede, a todos nos pasa. Eso es el camino del alfa, es salir de ahí, es reconocer que de repente estamos en un lugar que quizás no es donde deberíamos estar y pasarnos a un mejor lugar. Ese es todo el propósito del camino del alfa. Entonces, cuando estamos instalando un nuevo hábito, requerimos muchísima tolerancia con nosotros mismos y con nuestra propia incompetitud. Somos incompetentes. Es decir que por más que querramos hacer algo, a veces no nos sale, o no nos sale bien, o no nos sale al 100, etc. Esto es parte del proceso de aprendizaje. No podemos de un día para el otro ser unos cracks en algo que recién estamos instalando. No podemos pretender eso. Entonces hay que quitarnos un poco el peso de, es que lo quiero hacer bien y lo quiero hacer perfecto. Y si dije que hoy iba a leer 50 páginas, tengo que leer las 50 páginas. Y si leo 30, me voy a sentir una mierda y no sirvió para nada. Entonces, mi hermano, ese no es un buen camino porque es el camino del autoflagelo, como que querés darte latigazos a ti mismo, decir, no, ves cómo no sirvo para nada y no sé qué verga. Ese camino no sirve. Requerís tener cierta tolerancia contigo mismo para justamente poder desarrollar esta parte de ti que va a ir de menos a más. No vas a arrancar al 100 el primer día. Vas a arrancar de a poco y te vas a caer y te vas a tropezar, etc. Y a medida que vayas repitiendo lo que estás haciendo con constancia, pero con muchísima paciencia y muchísima empatía contigo mismo, lo que va a suceder es que ese mapa neuronal, que el día uno tenía un solo carril y los carros medio que pasaban complicándosela porque tenían que hacerse a un lado para que pasara el otro y así, el día de mañana tiene dos carriles. Y ahora ya hay un carril de ida y uno de venida y ya no hay que hacer mamadas y puedo ir derecho, etc. Y el siguiente día tiene cuatro carriles. Y así sucesivamente vamos aumentando la cantidad de carriles que tiene el mapa neuronal que nosotros estamos instalando. Y eso lo que hace es que la comunicación neuronal para desarrollar una tarea que queremos desarrollar sea mucho más veloz y mucho más rápida, al punto de que va a llegar un punto en donde vas a tener tu puto culo en el gimnasio y ni siquiera te vas a haber dado cuenta de lo que hiciste para llegar ahí. Es como, estoy en el gimnasio, ok, vamos a entrenar. Estoy seguro de que a más de uno al día de hoy ya le pasa eso, ¿no? Las personas que, por ejemplo, arreglan su ciclo de sueño. Capaz que algún día me hago un podcast sobre eso, pero hoy no va a ser el caso. Imagínate a alguien que arregla su ciclo de sueño y de un día para el otro se despierta 2 minutos antes de que suene el despertador. ¿A quién le ha pasado? Coméntenme por acá, que empiezan a arreglar su ciclo circadiano, su ciclo de sueño. Capaz que lo hacen sabiendo lo que están haciendo, capaz que lo hacen sin saber. Y resulta que se empiezan a levantar todos los días entre 2 y 5 minutos antes de que suene la alarma. Esta es una muy buena señal. Esa es una señal de que efectivamente construiste el hábito de dormirte y despertarte a la misma hora y que tu reloj biológico se adecuó a tu ciclo circadiano de forma tal de que ya no necesitas una alarma. Eso es algo muy bueno, es muy divertido. A mí yo me pone muy feliz, honestamente, cuando me despierto y justamente faltan 2-3 minutos para que suene la alarma. ¿Okay? Entonces, van a requerir paciencia para instalar los hábitos de los que vamos a hablar. Tienen que ser pacientes con esto y ser consistentes. Si un día fallan, no pasa absolutamente nada. Si un día no lo hacen al 100 y lo hacen al 80, no pasa absolutamente nada. Requerimos un proceso en donde van a pasar entre 21 días y 60 días a que instales bien, bien, bien un hábito. Entonces, no podemos precipitarnos. Es un proceso de mediano a largo plazo y no podemos querer todos los resultados ya en nada, ¿ok? Entonces, mis hermanos, dicho esto, nos vamos a ir. Les voy a presentar los 10 hábitos que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Estos 10 hábitos, mis hermanos, están divididos en categorías. Hay 3 hábitos que considero diarios, 3 que considero semanales, 3 que considero mensuales y 1 anual que me parece bien importante y que les va a servir un montón, mis hermanos. Vamos a arrancar con estos hábitos. El hábito número 1 del cual les quiero hablar el día de hoy es posiblemente uno de los que ha cambiado para mejor mi vida en los últimos años. Este hábito yo lo tengo desde hace algo así como 5 años. Debe hacer algo así como 5 años que yo estoy trabajando este primer hábito del que les voy a hablar. Y de hecho lo he ido perfeccionando, lo he ido mejorando y lo he ido perfeccionando. ¿Okay? Pero pueden arrancar de a poco, pueden arrancar de una forma como muy práctica, que ahora les voy a comentar. Y después ustedes van encontrando como sus propias maneras de mejorarlo. Entonces, uno de los hábitos más importantes, por algo está en primer lugar, mis queridos hermanos, por algo está en número 1. El hábito número 1 para mí es planificar tu día con precisión. Planificar tu puto día con precisión. Precisión significa saber con claridad qué es lo que debería ocurrir ese día para que fuera un día 10 de 10. ¿Qué significa que es un día 10 de 10? Que tiene todos los componentes que a ti te interesan en un día. Si yo te pregunto a ti, mi hermano, coméntame por acá, ¿qué tendría que tener un día para que vos te sintieras que fue un día 10 de 10? Porque muchas veces, de hecho, Jordan Peterson habla de esto, de que cuando se agendan cosas, se agendan como si ustedes fueran un puto esclavo. Y es que, ah, no, es que tengo que hacer esto, y después tengo que hacer esto, y después tengo que hacer esto, y como tengo que hacer esto para después hacer esto otro, y quién quiere hacer todas estas cosas, mejor no hago nada y me quedo sentado en el sillón. En ese caso, vos sos un prisionero de tu propia agenda y de tus propias tareas. Y la idea es que no. La idea es que tu agenda o tu planificación diaria planifique un día perfecto. Planifique un día que valdría la pena ser vivido y que te expandería, que tendría cierta carga de responsabilidad, obviamente, pero que también sería divertido y lo podrías disfrutar y lo podrías compartir, quién sabe, con las personas más cercanas y demás, y pudieras tener como todo este impulso y esta automotivación, llamémosle, que te permita avanzar. Entonces, una de las cosas más importantes que yo hago, normalmente lo hago el día anterior, pero si no lo hago a primera hora en la mañana, es agarro una hoja como esta. Yo tengo el hábito de agarrar hojas A4, como esta. Esta no es una A4, está cortada a la mitad. Agarro hojas A4 y las corto a la mitad y tengo un montón de papeles sueltos así como este. Mi equipo debe odiar porque hay papeles míos así por todos lados. pero yo en mis papeles me entiendo. Ellos no entienden mis papeles, pero yo en mis papeles me entiendo. Y lo que hago es hacer una lista de tareas en un borrador. De, a ver, Matías, ¿qué es necesario? La parte de responsabilidad, llamémosle. ¿Qué es necesario completar el día de hoy? Ah, tengo que completar esto, tengo que completar esto. Por ejemplo, hoy una de las tareas importantes era revisar el tema de unos anuncios de Facebook que estamos corriendo para otra de mis empresas, que se llama Nebulosa, que es una empresa de uñas. Ah, ok, tengo que revisar cómo están estos anuncios de Facebook. Ok, tengo un vivo, tengo que preparar el vivo. Tengo una reunión con el Temach. Tengo que... mi equipo estuvo encargándose de ir a buscar una camioneta. Tengo que llevar estas cosas, hacer bla, bla, bla. Es como, ok, va. Estas son las áreas de responsabilidad. Está bien, perfecto. Una vez que tengo las áreas de responsabilidad, lo que voy a hacer es ordenarlas en prioridad. Y la prioridad significa que hay cosas que están por encima de otras. Hay cosas que tienen más relevancia que otras. Y lo que nosotros tendemos a hacer como hombres, honestamente, es que estamos bien pendejos, mis hermanos. Y lo que tendemos a hacer es a evitar las cosas que son más importantes, porque tienden a ser un poquito más difíciles, entre comillas, y nos vamos a hacer cualquier cosa que sea un poquito más sencillo que lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Por eso la gente que de repente tiene que preparar un examen o tiene que preparar una tesis o tiene que hacer algo pesado, de repente nunca en su puta vida limpia la casa y de repente lo encontrás limpiando la casa y decís, ¿qué verga estás haciendo? No, es que quería limpiar la casa y que no sé qué. No. Estás utilizando la limpieza de la casa, que es algo que de todas formas tendrías que hacer. Estás utilizando la limpieza de la casa como una forma de evitar hacer aquello que es verdaderamente importante, que era preparar la puta tesis. Todo el tiempo estamos buscando formas de evitar, y una de las mejores formas de evitar es encontrar una tarea que sea de menor dificultad que la que sería verdaderamente importante y significativo para nosotros que estuviéramos haciendo. Te pones a barrer cuando tenés que preparar la tesis. ¿Ok? Eso es una muy mala idea. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es tener prioridad y aceptar esa prioridad y hacernos cargo de que si esta tarea es más importante por la cantidad de concatenaciones que puede tener el hecho de que yo la complete, voy a asegurarme de hacer esta tarea primero que esta otra que no tiene tanta relevancia en comparación con la primera. Eso es madurez. Eso es responsabilidad. Pero cuando yo estoy preparando mi día y estoy diseñando mi día y planificando con total precisión mi día, también voy a planificar mis descansos. Ah, me quiero dar una siesta. Ok, genial. ¿Sabes qué? De 4 a 5 te vas a dar una siesta. No pasa nada. O de 4 y media a 5 te vas a dar una siesta. Ah, quiero jugar una partida de ajedrez o jugar 3 partidas de ajedrez. Perfecto. ¿Querés jugar 3 partidas de ajedrez? Demorás más o menos 10 a 15 minutos en cada una. Vamos a fijarte por lo menos 45 minutos para que juegues unas partidas de ajedrez. Ok, va. Entre tal y tal hora vas a tener tu lapso para jugar 3 partidas de ajedrez. Ah, a mí me gusta también... quiero ir a entrenar y además me gusta jugar al básquet. Por ejemplo, a mí me gusta. Ok, vas a ir a jugar un partido de básquet o vas a ir a entrenar o lo que sea en este momento a esta hora. Y está planificado y está dentro de forma tal de que mi día no es solamente responsabilidad, 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 sino que también tengo lo que son válvulas de escape, que es como, es lo que libera presión. Tengo válvulas de escape que me permiten hacer cosas que me van a recargar de energía y que yo voy a estar como muy feliz y contento de, son como una pequeña recompensa que voy teniendo durante el día. Si yo planifico mi día con la suficiente dosis de responsabilidad y la suficiente dosis de diversión, llamémosle, no es la palabra diversión que estoy buscando, distensión, quizás sería una mejor palabra, de esa forma mi día va a estar muy balanceado y voy a poder cumplir con lo que tengo que hacer y no me voy a sentir un esclavo de mi propia agenda y no voy a sentir que mi día está de la verga, ¿ok? Entonces, mis hermanos, de vuelta, hábito número 1 que les recomiendo es un hábito diario, planificar con precisión tu día, absolutamente todo lo que vas a hacer y darte tus descansos y que no sea una lista de cómo te vas a esclavizar a ti mismo, sino que sea una lista que también te permita tiempos para disfrutar, para pasarlo bien, para compartir y para todo lo que tú quieras. El segundo hábito, que también lo considero diario, son dos lecturas. Hay dos lecturas que yo te recomiendo hacer día a día. No necesariamente tienen que ser de libros. Atención, mis hermanos. De hecho, hay cosas muy interesantes que yo leo medio que diariamente que no están en libros. De repente están en blogs, de repente están en estudios científicos, de repente están en otros lugares o plataformas que no necesariamente son libros, porque a veces son piezas de contenido que son muy cortas, pero que van a un punto muy preciso. Entonces, para mí hay dos tipos de lectura que hay que tener. El primer tipo de lectura es una lectura que sea para ti divertida. Tiene que ser extremadamente entretenido para ti leer lo que vas a leer. Por ejemplo, yo tengo determinado tipo de lecturas que para mí son muy divertidas. A mí me divierte mucho, yo qué sé, leer de antropología o de seducción o algún estudio científico que tenga que ver con seducción también. O me divierte mucho también leer algunas cosas sobre marketing, etc. Hay gente que le divierten las novelas, por ejemplo, o que le divierte, por ejemplo, los cómics o el leer revistas o lo que sea. Es un tipo de lectura que lo que hace es permitirte disfrutar muchísimo de la lectura y que la lectura no sea una prisión en la cual solamente lees cosas densas y que requerís aprender y que no sé qué, ¿ok? Entonces, un tipo de lectura que yo te recomiendo tener diariamente, y no tiene por qué ser mucho, pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 2 páginas, no pasa nada. Pero un tipo de lectura que yo te recomiendo tener es la lectura que sea para distenderte, que se te haga atractivo, que se te haga divertido, que se te haga muy sencillo de fluir con eso. Ah, es que genial estar leyendo esto. Entonces, número uno, lectura que sea como divertida para ti, que simplemente te llame la atención. Ah, es que quiero leer de esto, punto. Puede ser el manual de tu carro, no me importa. Y el segundo tipo de lectura, acá es lo importante, el segundo tipo de lectura debería ser una lectura que tú requirieras aplicar en esa semana. ¿Ok? Imagínate que en tu vida vos te das cuenta, hay distintas áreas de tu vida. ¿Ok? Está tu área financiera, tu área de amistad, tu área de relaciones de pareja, tu área de salud, tu área de bla, bla, bla. Están todas las áreas de tu vida. Propósito, etc. En las áreas de tu vida, vos debes estar notando que alguna de ellas requiere reparación. De seguro decís, ah, la verga, es que necesito mejorar mis finanzas, o necesito mejorar mis habilidades sociales, necesito mejorar mi salud, necesito mejorar mi propósito, etc. La idea es que la segunda lectura debe ser de aplicación instantánea y directa de lo que estás necesitando en ese preciso momento. Es decir, que es una lectura que es muy precisa para ti. Quizás no es lo que todo el mundo debería leer. Quizás no es lo que vas a leer en 6 meses. Quizás no es lo que querías leer. Pero es lo que sabes que necesitas. Me está llevando la verga en mi mentalidad. Necesito leer algo relacionado con cómo gobernar mis pensamientos. Ah, ok. Empiezo a investigar. Están estos libros. Este me genera determinada relevancia. Vamos a ir con este. ¿Ok? Entonces, eso es como un punto a tener muy, pero muy en cuenta. Es preciso que esa lectura, esta segunda lectura, en el preciso momento en que incorpores la habilidad, la ejecutes. La lectura por leer, si ustedes salen y se ponen a leer libros y leer libros y leer libros, está bien, el conocimiento no ocupa lugar y ustedes pueden aprender un montón de cosas, etc. Pero si no aplican algo de eso, es completamente inerte, no les sirve absolutamente para nada, lo van a olvidar con muchísima facilidad, va a entrar por un oído, salir por el otro, lo vas a ver y se te va a escapar y listo. Entonces es una muy mala idea. Lo ideal es que este segundo tipo de lectura sea algo que vayas a aplicar enseguida y que enseguida empieces a generar cambios a partir de lo que estás trabajando ahí, ¿ok? Entonces, estos dos tipos de lectura está bueno tenerlos por ahí también. Vamos a irnos con el tercer hábito. Este a mí me costó un vergo entenderlo. Les juro, va, no me costó tanto. Me costó un mes y medio, más o menos, de medir absolutamente todo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tuve como un mes y algo midiendo absolutamente todo y a partir de ahí me hice bueno con esto. O por lo menos entré en un nivel de conciencia suficiente como para poder entender qué era lo que estaba pasando. Y este tercer hábito que considero diario, mis hermanos, súper importante. El tercer hábito es ser consciente de tu combustible. Sé consciente de tu puto combustible. ¿Quiénes saben realmente cuál es el combustible que le están echando a su maquinaria, a su cuerpo? ¿Y cuáles son las connotaciones que tiene ese combustible? ¿Y qué tipo de combustible ustedes requieren para distintos tipos de situaciones que ustedes enfrentan en el día a día? Antes yo era un completo inconsciente en este tema. Simplemente era, ah, ok, lo que hay en la comida, lo que hay en la mesa es lo que voy a comer. Ah, y si no hay tiempo, se pide comida por Rappi, por Uber, por donde sea. Ah, ok, viene la comida y como lo que pidieron o lo que pedí. Y listo. Y trago. ¿Y cuál es el propósito de comer? Es sentirme satisfecho y llenar la panza y que ya no esté pensando en que tengo hambre. Esa era la forma en la cual yo veía el combustible del vehículo más importante de mi vida, que es este cuerpo, porque no lo puedo cambiar por otro. No es como un carro que, ah, tengo uno y mañana me compro otro y lo tiro y lo vendo, hago lo que sea. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes están improvisando en el combustible que le echan a su vehículo? Este cuerpo es un vehículo. Es el único vehículo que te puede permitir conquistar tus sueños. Si vos no cuidas esta maquinaria, absolutamente nada te va a servir. Ni el dinero, ni las mujeres, ni el propósito. Hermano, si no cuidas esta maquinaria, está complicado para ti. Y una de las cosas que te permite cuidar esa maquinaria es empezar a entender un poquito sobre combustible. Si vos tenés un carro deportivo, no le echás combustible de bajo octanaje. No le echás un combustible de mierda. Si tenés un buen carro, si tenés un Ferrari, no le vas a echar cualquier mamada. Y el hecho de que vos te estés echando combustible de mierda a ti mismo es que vos no te estás concibiendo a ti mismo como un puto Ferrari. Te estás concibiendo a ti mismo como un vehículo cualquiera, irrelevante. No como algo de alta gama, de alta calidad. Entonces, este hábito consiste en empezar a percibirte como un vehículo de alta gama, hermano. Y un vehículo de alta gama requiere determinado tipo específico de combustible. ¿Ok? Entonces, para mí, hay distintas formas de entender esto. Yo no soy nutriólogo, les recomiendo ir y hablar con un nutriólogo. Pero para mí fue realmente un gran despertar el entender cómo funcionan los combustibles que le meto al cuerpo y dividirlos en vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas. Y empezar a entender, ah, ok, esto es carbohidrato. Ah, esto es grasa. Esto es proteína. A estos tipos de proteínas son distintos. Este es mejor para esto, este es mejor para esto. Estos carbohidratos son distintos. Este es más así, este es más así. Estas grasas son distintas. Estas grasas son buenas, estas grasas son una mierda. Y empezar a entender los componentes que tienen los alimentos y las vitaminas y los suplementos y demás. De vuelta, no se necesita, yo no soy nutriólogo, pero ya al día de hoy puedo agarrar y leer un empaquetado y entender qué es lo que tiene. Si ustedes están comprando cosas en el súper y van a leer la tabla nutrimental de eso y no la saben leer y no entienden qué verga dice ahí, están perdidos, mis hermanos. No están en control de su propio combustible. Se están metiendo un montón de mierda que no saben el daño que les puede estar haciendo en el mediano y en el largo plazo. Y estoy seguro que por acá debe haber algún nutricionista y demás que me podrá validar este punto de que la mayoría de la gente no sabe leer una etiqueta nutrimental de los alimentos. Y a mí eso le agradezco mucho a mi pareja, a Ale. Ella ha estudiado bastante del tema y sabe mucho de eso. Y ella literal me enseñó con peras y manzanas. Me dijo, mira, Matías, estos son unos hijos de puta, pero te revelan la información así. Tenés que aprender a leer esto. Fíjate, cuando dice esto, significa esto. Cuando dice esto, significa... Si está en este orden, es por esto. Si está en este otro orden, es por esto otro. fíjate qué tipo de grasas tiene, fíjate qué tipo de azúcares tiene, fíjate si esto tiene azúcares agregados o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate cuántas calorías tiene y qué es lo que te aporta y cuántas son las calorías que vos podés consumir al día en función del entrenamiento que estás teniendo y lo que estás quemando y lo que necesitas como para mantener tu cuerpo. Entonces, eso durante un mes y pico yo estuve midiendo. Ya no le dice futura exnovia. Sí, siempre le digo mi futura exnovia. Pero lo que sucede es que durante un mes y medio yo estuve midiendo todas estas cosas y metiéndolas en una aplicación. Y el día de mañana yo ya lo sé. Es como, veo una barra de cereal y ya sé más o menos lo que tiene. Veo una dona y ya sé más o menos lo que tiene. Yo sé que la dona del 7 tiene 10 de grasa. Ok, va. Y eso no significa que me esté privando de alimentos. No tengo por qué privarme de nada. Pero cuando como algo que no es quizás el mejor combustible para mí, soy consciente de lo que estoy haciendo y sé cómo calibrarlo. Sé cómo hacer que eso no genere un daño gigantesco e irreversible para mí. Entonces, mi hermano, es preciso que empieces a entender lo mínimo, para leer una puta tabla nutrimental, ¿ok? Tomen nota, consíganse una novia de nutrióloga. Ok, sí puede ser un life hack eso, honestamente. Entonces, ahí tenemos el tercer hábito. Vamos al cuarto hábito, que es un hábito que considero semanal, mis hermanos. El cuarto hábito es conocer al menos una persona nueva a la semana. No te cuesta absolutamente nada, mi hermano. Conocer una persona nueva a la semana no te cuesta nada y te puede abrir un disparate de puertas. 4 personas nuevas al mes puede que te generen buenos contactos, puede que te generen posibles socios, puede que te generen nuevas personas, puede que te generen incluso una pareja, conocer una mujer interesante, etc. Porque no es solo la persona que vos estás conociendo nueva, sino que es todas las personas que esa persona conoce que el día de mañana te podría llegar a presentar. Y esto es una red exponencial. Si vos llegas a conocer una persona nueva por semana, mi hermano, y conocerla es conocerla, no es saber su nombre. Conocerla es conocerla, es sentarte a tomar un café con esa persona y compartir un rato y hablar 30 minutos y ver de qué es su vida, cuál es su historia, qué vino a hacer, qué es lo que está buscando, hacia dónde se dirige, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo inspira, qué le falta resolver, cómo yo puedo ser un elemento para que él resuelva eso. Todo esto es importante cuando vos conoces a una persona. Si no estás cubriendo estas partes, ni siquiera lo estás conociendo. Estás conociendo solamente la superficie, pero no la profundidad. Y es preciso que aprendamos a conocer a las personas en profundidad. Eso es lo que te abre puertas en el mediano y en el largo plazo, mi hermano. Entonces, ¿cuántas veces desperdicias oportunidades de conocer gente nueva que podrías estar conociendo en este momento y no lo haces? Las dejas pasar, las dejas ir. Ay, no, es que me da miedo, es que soy tímido, es que no puedo, es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo les voy a ir a hablar? No, cállese la boca, pura paja. Un alfa va y tiene iniciativa y conoce y se presenta a la gente que le interesa. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías, ¿cómo estás? Me llamó la atención esto de ti, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pum, listo. Fácil, rápido, sencillo, práctico, ejecutable, implementable con total facilidad. Keep it simple. Keep it simple, stupid. Hay que mantenerlo de la forma más simple y estúpida posible. Eso te va a abrir un disparate de puertas. Conocer una persona nueva a la semana. Quinto, mis hermanos. Muchos ya saben esto y ojalá que ustedes me digan, es obvio esto que estás diciendo, Matías. Genial, me alegro de que sientas que es obvio. Hay mucha gente que no le va a ser obvio y para esta gente principalmente está puesto acá. Y el quinto es ejercicios de hipertrofia. Los hombres, mis hermanos, necesitamos ejercicios de hipertrofia. Necesitamos aumentar y mantener nuestra masa muscular. Necesitamos crecer los músculos. Necesitamos aumentar o mantener los niveles de testosterona. Estoy seguro de que la gran mayoría de los hombres al día de hoy tienen sus niveles de testosterona por el piso porque hacen un montón de cosas contraproducentes para eso. Y en consecuencia son menos atractivos, en consecuencia tienen menos energía, en consecuencia no tienen ese ímpetu y esa motivación de salir afuera y de crear cosas. Y esto es extremadamente importante para la sociedad. Por acá dicen, confirmo, puro gym. Exacto, hay que ir al puto gimnasio. Yo entreno prácticamente todos los días, por lo menos 5 veces a la semana. Hipertrofia de mañana. Y además, de tarde, hago básquet. Y hago un poquito de cardio ahí, midiéndome. Después también entendí que lo que estaba creando en el gimnasio a veces me lo estaba comiendo. Me estaba comiendo el músculo en el ejercicio de básquet. Entonces tuve que comprarme un aparato que se llama Polar, que te mide los ritmos cardíacos y las franjas en las cuales estás trabajando. Y tuve que bajar mis decibeles para poder desarrollarme físicamente en un punto en el cual no me comiera músculo y solamente o comiera un poquito más de grasa que de músculo, de forma tal de no perder todo el músculo que hacía en la mañana, etc. Y esto también es como un proceso de autodescubrimiento que uno tiene que ir llevando y entender cómo funciona su cuerpo y demás, y entenderse a uno mismo y sentirse a uno mismo. Pero el tema de la hipertrofia, ya sea gimnasio, ya sea crossfit, ya sea calistenia, no sé, hermano, lo que tú quieras, lo que a ti te guste, pero es preciso como hombre mover kilos. Es preciso como hombre ir al puto gimnasio o ir al puto crossfit o ir a las putas barras y hacer que los músculos se rompan para que se regeneren. Miren, este hábito que les voy a comentar también es semanal y yo he sacado cosas muy buenas de esto. Muy, muy, muy buenas. Las personas suelen no cuidar sus relaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que las dan por garantidas. Imagínense que ustedes tienen un muy buen amigo, pero que andan distanciados, o un mentor, o un contacto, o quien sea. Y medio como que cuando se ven, reconectan nuevamente y se llevan súper bien y están viviendo toda esta etapa, etc. Pero quizás cuando no están en contacto, no, y se pierde un poco, etc. Y yo algo que me he dado cuenta, al principio lo hice como inconscientemente, pero luego lo empecé a hacer de forma regular con distintas personas y me di cuenta de lo mucho que alimentaba la relación. Y me di cuenta de lo valioso y lo profundo que era el impacto de este hábito que te voy a comentar a continuación, que lo definí como contactar a alguien significativo cuando no lo necesites. Contactar a alguien significativo para ti cuando no lo necesites. Todo el mundo contacta cuando necesita algo. Ah, es que necesito esto, no sé qué. Es que necesito esto otro. Es que me está faltando esto. Me acordé de ti porque sé que tenés un contacto, un conocido, bla, bla, bla. Pero eso siempre desgasta la relación. Es como, sí, también es tu amigo, es tu conocido, es tu mentor, es tu contacto, etc. Y te va a apoyar porque seguramente construiste una relación con esa persona. Pero lo cierto es que cada vez que haces eso, desgasta la relación. Pues estás pidiendo algo. Sin embargo, yo lo que hago es que semanalmente estoy contactando a distintas personas que para mí son muy significativas, son amigos, son mentores, etc. Y no es para pedirles nada. Es literal para decirle, che, hermano, me estaba acordando de ti, tal o cual cosa, me siento súper agradecido de que hayamos coincidido acá o allá, o que hayamos armado este proyecto juntos, etc. Simplemente quería pasarme a saludarte y a desearte un excelente día. Espero que estés muy bien. Sabes que cualquier cosa que necesites, contás conmigo. Ustedes no saben lo valioso que es que ustedes contacten a sus personas más significativas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser contactos, pueden ser socios, pueden ser mentores. Que ustedes se dignen a mandarle aunque sea un audio de WhatsApp, 30 segundos. Decirle, che, hermano, me siento súper agradecido contigo. Qué bueno, estoy recordando esto y esto. Me di cuenta de que gracias a que estoy trabajando contigo pasó tal y cual cosa y te quiero agradecer. O muchas veces cuando ustedes, mis hermanos, de hecho, hay veces que me refieren. Tengo algunos clientes que seguro algunos están acá conectados, que están en nuestro Alpha Mentoring Program. Para los que les interese, pueden ir a matiasalaca.com y ahí tienen toda la información. Y hay veces que nos refieren y nos dicen, mira, hermano, un hermano Alpha por ahí agarra y dice, mira, hermano, voy a recomendarte a esta persona y resulta que otra persona entra a nuestra mentoría gracias a él. Entonces yo siempre me acuerdo y le digo, hermano, muchas gracias. Fíjate que este amigo que recomendaste y que entró a la mentoría está viviendo este proceso así y asá y le está sirviendo para esto y mira, está teniendo estos resultados y nada, estoy muy contento de que lo hayas traído con nosotros porque está en buenas manos y está creciendo y está avanzando. Y ese mensaje es de, como de puro agradecimiento, es cuidar la relación. ¿Ok? Es cuidar la relación de una forma muy noble. Contactar a esa persona cuando no la necesitas. Entonces, de hecho, este desafío me encantaría ponértelo hoy para ti. ¿A quién que es significativo en tu vida hace más de un mes que no contactas? Y a esa persona deberías mandarle un audio o un mensaje, lo que tú quieras, o echarle una llamada. Y ver cómo está y ponerte a su servicio sin que estés necesitando nada de esa persona. ¿Ok? Este es uno de los que a mí me hace más feliz, honestamente. Vamos a irnos. Estos fueron los semanales. Vamos a hacer un breve recap. Los diarios. Planificar con precisión tu día. Las dos lecturas. Ser consciente de tu combustible. Los semanales. Conocer al menos una persona nueva. Ejercicio de hipertrofia. Y contactar a alguien significativo. Vamos a irnos con los mensuales ahora. Hábitos mensuales. El hábito mensual que tengo por acá es un hábito muy saludable. Que de vuelta, ojalá que a muchos de ustedes les suene estúpido y tonto. Si te suena estúpido y tonto y lo estás aplicando en tu día a día, estás bien. Si no estás haciendo esto en tu día a día, preocúpate, o mejor dicho, ocúpate del tema y empieza a hacerlo. Y es que gastes menos de lo que ganas. Hay demasiada gente, sobre todo en Latinoamérica, viviendo el día a día, viviendo el mes a mes. Ah, es que este mes gané tanto y eso es lo que me gasto. Ah, es que me entró tanto y eso es lo que me voy a gastar. O incluso peor, sacan una puta tarjeta de crédito, se terminan endeudando hasta las pelotas con cosas que normalmente son completamente innecesarias para su vida y que no les aportan absolutamente nada y terminan pagando intereses por cosas que no necesitan, que compraron para impresionar a gente que realmente ni siquiera les importa. Este es un gran error, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes están gastando dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a gente que no quieren? ¿Cuántos de ustedes están en este patrón? Yo estuve en ese patrón demasiado tiempo y lo rompí por completo. Al día de hoy, aproximadamente vivo con el 15% de lo que genero. De un 100% que genero, yo me gasto más o menos al mes el 15%. Y con eso cubro todo. Con eso cubro alquiler, con eso cubro viajes, con eso cubro comida, todo lo que se imagina. Salidas, restaurantes, etc. Entonces, para poder llegar a este punto, mis hermanos, hay dos cosas que hay que hacer. Es muy probable que la primera de esas dos cosas que tenés que hacer sea reducir tus gastos. Empezar a medir todo aquello en lo que estás gastando y reducir tus gastos al mínimo. Hay un montón de cosas en las que estás gastando al día de hoy que seguramente no te representan ningún tipo de beneficio real, sino que es quizás cosas superficiales, de vanidad o lo que verga sea. Y esas cosas requieren ser suprimidas. Pero esa es como una primera etapa. Ok, vamos a recortar, vamos a medir los gastos. Lo primero que habría que hacer sería medir absolutamente todo lo que estás gastando. Literal, agarrar una aplicación como Z Cuentas o una aplicación cualquiera. Van a buscar ahí aplicaciones de medir ingresos y egresos y empezar a registrar absolutamente todos los gastos. Y si los podés registrar por rubros, mejor. Por rubros significa esto es de alquiler, esto es de despensa, esto es de hobbies, esto es de salidas y cenas, etcétera. ¿Ok? Y lo siguiente, una vez que tengo identificado los gastos, voy a poder analizar y voy a poder ver qué gastos realmente no me están aportando y los tengo ahí y los podría eliminar o los podría reducir. Y esos son los que voy a reducir desde el momento uno, desde el primer momento. Capaz que incluso sin sacar las cuentas de tus gastos ya sabes en qué estás gastando que no deberías estar gastando. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el segundo punto que tienen que manejar, el primero dijimos que era medir en qué estás gastando y eliminar o suprimir o disminuir gastos que sean innecesarios. El segundo punto es maximizar tu income, maximizar tus fuentes de ingreso. Y acá hay muchas perspectivas. Hay gente que agarra y dice, ah, no, es que para mejorar mi ingreso, lo que tengo que hacer es diversificarme y tener distintas fuentes de ingreso y tener al menos 7 fuentes de ingreso distintas. Y así me voy a hacer rico. Ah, no necesariamente. Lo que yo te recomiendo en una primera etapa va en contra de lo que dicen muchos libros. Pero lo que yo te recomiendo es que mejores tu income en al menos una de tus fuentes a un nivel que sea bueno. ¿Ok? Es mejorar tu income en al menos una. Tienes una sola fuente, puede ser en esa. Si tienes varias, elegir una, la que tenga más potencial. Y mejorar mucho tu income en una de esas fuentes. Y luego, cuando ese income, esos ingresos, te esté dando más de lo que gastás y tengas un margen de ahorro, ahora es momento de pensar en invertir y en diversificarte y en ver qué hacemos con ese excedente de dinero para que el propio dinero pueda generar más dinero. Si todavía no sabes qué hacer, lo mínimo que deberías hacer, mi hermano, es cuidarte de la inflación. Porque si vos tenés dinero parado, cada año que pasa o cada mes que pasa va perdiendo valor. Entonces hay determinado tipo de inversiones que son extremadamente fijas. A veces te lo dan los bancos. A veces acá en México hay algo que se llama CETES. En Uruguay hay unidades indexadas. En cada país hay algo distinto, pero básicamente es algo en donde si tú metes dinero, te da un margen que está un poquito por encima de la inflación. Imagínense que al día de hoy la inflación está en un 8% y el margen de CETES al día de hoy creo que está en algo así como un 11%. Entonces quiere decir que mi rendimiento es de un 3% arriba de la inflación. Al menos mi dinero está... no está perdiendo valor. Eso sería lo primero. Si de ahí puedo además empezar a pensar en ideas de negocio e invertirlo, genial. El octavo, que también es mensual, es aprender algo nuevo. Y tiene muchísimo que ver con esto de que le pasa a los chicos de Argentina. Aprender una habilidad nueva cada mes es extremadamente importante. Yo el mes pasado no sabía correr anuncios de Facebook. Este mes sé correr anuncios de Facebook. Y en muchas cosas, no soy un experto, no soy un súper experto, pero sé lo básico y entendí. Y me compré un curso de esto, dije, ah, esto lo voy a necesitar, lo voy a aplicar y lo voy a implementar acá y que esto y que lo otro. Estaría bueno, ahí hay otros cursos que quiero hacer. Por ejemplo, sé que quiero aprender algo sobre el tema de inteligencia artificial, posiblemente sea el mes próximo. Pero todos los meses estoy aprendiendo una habilidad nueva que puedo poner al servicio de muchas cosas que ya hago. Porque si aprendo anuncio de Facebook, puedo aprender para mil cosas. Si aprendo a seducir, la seducción no es algo para conocer mujeres. Esa es una de las muchas posibilidades que te da. Pero si aprendo habilidades sociales y aprendo seducción, en realidad estoy aprendiendo a persuadir, en realidad estoy aprendiendo a conectar, en realidad estoy aprendiendo a hacer networking, en realidad estoy aprendiendo a conseguir socios comerciales, en realidad estoy aprendiendo a mostrarme como alguien de alto valor para personas que todavía no me conocen. Estoy aprendiendo a generar una primera imagen, una primera impresión que sea realmente muy poderosa y muy convincente. Y eso me abre un montón de puertas. Entonces, ¿qué habilidades tú requerirías aprender? ¿Y cómo podrías aprender al menos una habilidad nueva al mes? No significa convertirte en un super crack, porque en un mes no lo logras en ninguna área. Pero lo cierto es que saber las bases hace una diferencia muy grande entre el promedio de la gente y tú. El promedio de la gente sabe cero de habilidades sociales. Y posiblemente tú, por el simple hecho de estar viendo este canal, ya tengas una pequeña referencia que te pone por encima de la mayoría. La mayoría de la gente, por ejemplo, sabe cero de anuncio de Facebook, y el hecho de que yo me haya visto unos cursos y que esto que el otro y lo haya implementado y lo haya ejecutado y tenga unas campañas corriendo, eso me pone muy por encima de la media, por más que no sea un súper experto. Entonces mi nivel y mi valor aumentó. Así que te recomiendo ir aprendiendo una habilidad nueva todos los meses. Este, el noveno, me encanta, me fascina y es algo que en el momento no tiene un retorno, pero en el mediano y en el largo plazo es de las cosas más rentables del mundo. Grábate esto en la cabeza. El hábito que te voy a proponer a continuación, en el primer momento quizás no tiene tanto impacto, mis hermanos. Pero les juro que en el mediano y en el largo plazo es una de las cosas más rentables del mundo. Y el noveno hábito lo definí como ser un puente para alguien más. ¿Qué significa ser un puente para alguien más? Significa aprovechar tu propia red de posibilidades, competencias, habilidades, contactos y ponerlas al servicio de otra persona que sabes que lo necesita y que es posible que él no sepa, él o ella, quien sea, no sepa que vos tenés ese puente para atender. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, lo que yo trato de hacer con esto es ser un facilitador. Quiero ser un facilitador para las otras personas. Si yo conecto a una persona con otra y le digo, ah, hermano, vos estás buscando invertir en inmuebles en Tulum. El otro día me llamó un amigo que tiene una empresa inmobiliaria muy grande a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y España. Y agarra y me dice, ah, no, es que estoy viendo de invertir acá en Tulum, no sé qué. Y si yo puedo conectarlo con alguien, a ese ser humano, la persona más valiosa de la interacción entre las tres personas que están ahí soy yo, porque yo soy el conector. Y si el día de mañana a mi amigo o a mi conocido, a mi contacto, le va bien gracias al vínculo que hizo porque yo lo conecté, esa persona siempre va a estar agradecida conmigo. Y si algún día siente que me puede apoyar en algo, aunque yo ni siquiera sepa que me puede apoyar, es muy probable que se acuerde de esa situación y que lo haga. Y a mí ha venido gente a querer facilitarme cosas y a querer ayudarme en un montón de temas que, donde yo quizás ni siquiera sabía que tenía un problema por el simple hecho de que yo en el pasado le he abierto un montón de puertas. No soy cero celoso con mis contactos. Cero. Si yo sé que un contacto mío le puede abrir puertas a otro contacto, es como ya, en corto. Hey, hermano, ¿sabes qué? Veo que estás teniendo este problema. Creo conocer a alguien que te pueda apoyar. Te lo voy a presentar. Fíjate, es fulanito de tal. Lo conocí aquí, acá, no sé qué. Se dedica a bla, 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 bla. Y para mí me genera confianza porque ABCDFG, confío mucho en él y por eso te lo recomiendo. Si no, de otra forma ni siquiera te lo nombraría. Los voy a presentar. Vámonos a comer. O hagamos una videollamada de Zoom. O salgamos a tomar un café. Depende de si es presencial o online. Pero lo cierto es que trato de tender puentes. Todo el tiempo estoy tendiendo puentes con otras personas. Una y otra vez. ¿Ok? Y eso hace que las personas se sientan muy agradecidas conmigo. Hasta, de cierta manera, desde un punto de vista de persuasión, ya vemos, le genera una deuda emocional. Nosotros tendemos a sentir una deuda emocional con quien nos abre una puerta sin que nosotros ni siquiera se lo hayamos pedido. Bien, mis hermanos, vamos con el décimo. Vamos a terminar que es un hábito anual, algo para medir anualmente. El décimo hábito, mi hermano, tú deberías empezar a medir tu patrimonio. ¿Qué es medir tu patrimonio? Es medir absolutamente todo lo que posees en cuanto a tu propiedad y todo el dinero que tenés. Acá entra la suma de, por ejemplo, si tenés carros, casas, computadoras, sillas, escritorios, no sé, cámaras, celulares, no sé. Todos los artefactos valiosos que tenga deberían entrar en una lista y deberías tener un importe aproximado de cuánto vale todo eso. Y además el efectivo o el dinero líquido que tenés, etc. Y todo esto sumaría tu patrimonio. El hábito más saludable para hacerse rico, mi hermano, y para poder progresar y crear abundancia en tu vida, es que año a año tu patrimonio tiene que incrementar al menos un 20%. ¿Ok? Cada año, cada primero de enero, deberías tener un patrimonio al menos 20% más grande que el del año pasado. Esta es una... Estoy casi seguro que es de Warren Buffett. Estoy 90% seguro de que esta regla es de Warren Buffett. Pero lo que dice es que aquella persona que aumente su patrimonio un 20% anual está destinado a ser millonario o a ser rico. También hay que definir qué es ser rico, porque ser millonario no necesariamente es el goal, no necesariamente es la meta, honestamente. vivir una vida rica o una vida de rico, ahí quizás sí, porque es como bien subjetivo. ¿Qué significa para ti vivir una vida de rico? ¿Cómo sería tu estilo de vida ideal? ¿Qué es lo que harías con tu tiempo, con tu energía, con tu dinero? ¿En qué gastarías? ¿En qué no? El otro día escuché un consejo del Ramit este, que está muy bueno, y agarra y dice, las personas deberían gastar de forma exuberante en aquello que realmente les hace felices y les da significado a su vida, y deberían gastar lo mínimo posible en todo aquello que de repente no les representa ningún tipo de significado. Por acá dice, ¿cómo se mide el 20%? Muy sencillo, hermano. Haces una cuenta, por ejemplo, al día de hoy lo puedes hacer, de cuánto vale tu patrimonio. Ah, en mi patrimonio yo tengo esta casa que vale tanto. Tengo esta moto que vale tanto. Tengo este carro que vale tanto. Tengo estas computadoras que valen tanto. Tengo estas cámaras que vale tanto. Tengo este teléfono que vale tanto. Le pones el valor a todo. Haces la suma y ahí tenés una forma relativamente sencilla, funcional. No es perfecta, pero es funcional para lo que estamos hablando. Y tenés medido tu patrimonio. Y dices, ah, ok, mi patrimonio es de X. Mi patrimonio es de, yo qué sé, $100,000. Ok, va, esto es tu patrimonio. Si tu patrimonio al día de hoy es de $100,000, en un año tu patrimonio debería ser mínimo de $120,000. Eso es lo que te estamos proponiendo. Dicho esto, creo que hasta acá vamos por hoy. Ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer acompañarte. Espero que te haya aportado este tema de los hábitos. Para mí es algo extremadamente importante. Si sentís que le podría aportar a alguien, compartíselo, algún amigo tuyo, hermano, etc. Dicho esto, mis hermanos, es todo por hoy. Ha sido un gusto, un privilegio compartir con ustedes. Los quiero mucho.